Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí. Una jornada más en Costa Viva. Vamos a contar la información más destacada, la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, a acompañarte, a contarte historias también de tu comarca y hablar de cómo está la situación en la que nos movemos en este 5 de mayo con 21 grados de temperatura. Marca ahora mismo el termómetro en Ribadeo. Sí que está el cielo un poco nuboso, pero intenta repuntar de cuando en cuando el sol, se abre algún claro. Enseguida vemos qué tal se presenta el pronóstico meteorológico para las próximas horas y también hablamos de la situación del tráfico, de la situación del coronavirus, de Alcoa y de tantos otros asuntos con un horizonte un poquito más amplio en este día de hoy, con unas libertades un poquito más grandes porque atisbamos ya el momento en el que ese puente de los Santos se abra. No es que esté cerrado, pero simbólicamente es como si lo estuviera. Y muy pronto, pues probablemente los gallegos y los asturianos se puedan volver a estrechar las manos ahí a la altura de, pues, de Ribadeo, de Vegadeo, de Tapia, de Castropol o de donde se quiera. Hay que tener en cuenta que el próximo 9 de mayo finaliza el estado de alarma y con esto finalizan los cierres perimetrales. Y además, ya se ve que las cosas van a ser así. El propio presidente del Principado de Asturias lo ha reconocido. No queda otra. Es que llega un momento en que los cierres perimetrales de las comunidades caen y, por lo tanto, habrá tráfico, fluidez, habrá nuevamente libertad, conocimiento e intercambio entre los asturianos y los gallegos. Una buena noticia, por supuesto, sobre todo para esta zona oriental de la Mariña y la occidental de Asturias. Escuchamos a Barbón.
El fin del estado de alarma, como les digo, con efectos del 9 de mayo, es en sí una declaración jurídica que significa, pues, la finalización de determinadas situaciones, como es, por ejemplo, el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Asturias, que ya no se puede mantener más tiempo. En el momento que decae el estado de alarma, decae también el cierre perimetral de nuestra comunidad autónoma y algunas otras medidas que también decaen con ello.
Pues algunas otras medidas decaen. Claro, evidentemente llega el momento de la prudencia, del miedo, del ojo, que esto no ha acabado, lo decía Barbón y lo dice todo el mundo y todos lo sabemos. Todavía no ha acabado. Probablemente cuando estemos casi todos vacunemos, hayamos conseguido superar un poquito la pandemia, lo cual no quiere decir que no nos pueda volver de cuando en cuando, necesitemos alguna dosis de recuerdo de la vacuna, pero estamos en ello, estamos en camino y la buena noticia es que si hay fluidez habrá movimiento económico. Por ejemplo, en Asturias, a partir del día 9, los locales de hostelería van a abrir hasta la 1 de la madrugada. ¿Verdad? O sea, es que nos parece inaudito. Después de lo que llevamos vivido durante un año y pico, que alguien nos hable de estar tomando algo hasta la 1 de la madrugada, parece que nos estamos saltando todas las leyes. Pero en principio es lo que determina el Principado de Asturias, ¿eh? Ojo. Claro, está bastante evidente que luego si hay que tomar medidas, hay que tomar restricciones, tendrán sus mecanismos y van a articular mecanismos para ello. Y además, por ejemplo, desde el Principado Asturiano lo que se han planteado es su modelo de intervención 4+, que les está funcionando y en situaciones excepcionales, pues le pedirán al Tribunal Superior de Justicia de Asturias la posibilidad de limitar la movilidad o decretar cierres perimetrales en aquellas poblaciones o municipios que se necesiten. Esto es lo que señalan desde el Principado de Asturias en Galicia, pues suponemos que algo similar, ya saben que la ley sanitaria que impulsaba la Junta de Galicia fue recurrida, tendrán que tomar medidas también similares, pero parece que todos vamos a tener un poquito más de libertad, que no se nos vaya, que no se nos convierta en libertinaje, que todavía nos queda mucha pandemia que recorrer, pero bueno, Asturias y Galicia estarán más unidos ya muy prontito, una buena noticia, y así se recibe también en Ribadeo. Enseguida hablamos de ello y de otros temas que marcan el día en Costa Viva. Recuerda, hasta las 2 de la tarde, como siempre, en el 88.8 de FM, en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Te habla Juana Carrera, vamos a hacer ese repasito en titulares con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Escuchamos también al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que dentro de todas las prudencias, porque no se sabe si algo cambia o a nivel estatal de repente deciden que se puede hacer o se quiere cambiar algo, pero que en principio, pues muy prontito vamos a poder nuevamente acoger a los asturianos y los asturianos a los gallegos.
La verdad es que yo pienso que fue una experiencia inédita, muy dura, que se fue ampliando pues amargamente durante mucho tiempo y agarremos ahora que se poida que pueda ser realidade xa dentro de unos días. E eu creo que máis aló de muitas veces de falsas e de artificiosas polémicas alimentadas quizás porque non ten que facer, pois penso que estes son os verdadeiros lazos que nos unen e...
Que nos da igual, vamos, como se llame la ría, si ría de Ribadeo o ría de Leo, bueno, siempre y cuando, claro, para los de Ribadeo se quede predominando la de Ribadeo, porque ellos lo siguen defendiendo igual, pero no quieren que sea un motivo de polémica entre un lado y otro, porque todos somos casi hermanos o primos hermanos, como se suele decir. También en el comercio y la hostelería, claro, con los brazos abiertos, como no. Jesús Pérez, el gerente de Acisa, recuerda la importante facturación de Asturias.
Un 60% de la facturación que se hacía, de hecho, hay establecimientos asociados que tienen tiendas en Ribadeo y en Asturias y notan cómo la caída de la caja de la tienda de Ribadeo se compensa con una subida en la caja en la tienda de la parte de Asturias.
Así que muy prontito, si nada cambia, recuerden pues todas esas familias que también están separadas o esas personas que viven en un lado, trabajan en el otro o quieren o compran de forma habitual en un sitio o en el otro, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces no nos hemos ido a tomar algo ahí al lado, a Castropol o a Tapia, o han venido los de allí aquí de una manera natural y ahora pues no se puede hacer, a no ser que tenga uno una razón justificada, y su razón justificada no es ir a tomarse una caña en ningún sitio? Así que a partir de muy prontito, el próximo domingo, si nada cambia, habrá más libertades. Veremos también hasta dónde se llega en las libertades de Galicia. Y luego hablaremos de otros temas relacionados con nuestra comarca en este día de hoy, como son el asunto de Alcoa. A partir de la 1:30, nueva asamblea de los trabajadores, valorarán lo que les ha contado la ministra Maroto. Y lo que les ha contado la ministra Maroto, en principio, es que van a mandar una carta. Una carta a Alcoa para que se ponga ello, para que venda, que hay condiciones, que sí, que con la sección de aluminio de Liberty pueden vender y que ellos van a estar ahí supervisando el proceso. De hecho, utilizan la palabra triangular. La SEPI va a estar triangulando al comité. Si triangula, y triangula bien, vaya, parece que estuviéramos haciendo un trabalenguas, si triangula y triangula bien, les vale. Escuchamos a José Antonio Aza.
Lo que sí que creemos es que es una buena noticia que la ministra se haya interesado personalmente en este asunto y que haya intentado mediar. Esperemos que ese compromiso, cuanto antes, nos llegue en vía carta por parte de la SEPI, por parte de la abogacía del Estado, y podamos tener la garantía de decirle al COA, oiga, la SEPI ya ha cumplido, la SEPI, llegado el momento, si hace falta, triangulará la operación, pero usted póngase ya a negociar y pasemos este hito y empecemos un nuevo hito, que sea el que usted trate con las empresas a ver qué empresa es la más necesaria. De momento solo tenemos una empresa involucrada, que se llama Almas. El resto de las empresas dicen que muestran su interés, pero no hay oferta ninguna.
Pues teóricamente hay más inversores interesados y algunos españoles, pero claro, teóricamente no saben ni quién es ni cómo, pero por ahora con esa sección de aluminio de Liberty Alliance, bueno, hay diferentes determinaciones para al fin y al cabo el mismo grupo, pues esperan que se pueda llevar adelante, pero quieren que la SEPI esté ahí en medio y que los garantice para que haya viabilidad en la planta. Y si no hay movimiento de ficha y si no hay avance y si no pasa nada, ellos van a ir a la huelga a partir de mañana, o al menos eso es lo que tienen previsto. Pero a la 1:30 hay una asamblea de trabajadores en las instalaciones de San Ciprián. Ya sabes también que se está realizando en esta jornada de hoy arrancado y hasta el próximo domingo una vacunación masiva en toda Galicia, en las 7 áreas sanitarias y en 14 puntos de esas áreas, 14 centros de salud, hospitales, los lugares donde se haya determinado en cada caso. Y en principio son 240.000 dosis de vacunas que se van a poner. Por cierto, en la tarde de ayer vacunaban también al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, le tocaba la AstraZeneca. Hay que destacar que se está llamando a gente de entre 66 y 69 años de edad, que habían quedado un poco descolgados, ahora ya se les está llamando, y también a la gente de 60 y 65 o a la de 70-79, pero sobre todo a estos ya se va a domicilio, porque igualmente pues es la población que queda de ese sector, de esa franja de edad. Y luego, en cuanto a los casos de coronavirus, más o menos en La Mariña seguimos igual, por debajo de 9 casos en todos los ayuntamientos, alguna incidencia un poco más destacada, como la de Lourenzá, que está entre 25 y 75 y parece que podría estar controlada, mientras que los demás, más o menos, van a la baja en incidencia. Y una noticia positiva es que no hay ninguna persona ingresada en el Hospital de La Mariña con coronavirus. 0 pacientes en el Hospital de La Mariña, al menos según los datos que confirma el Sergas hoy. Hablaremos de la autoridad portuaria para San Ciprián, porque desde el Partido Popular demandan la autoridad portuaria propia para San Ciprián, al igual que también lo piensan, lo solicitan y lo reclaman otros grupos políticos y muchos sectores de la población y económicos. Ahora el diputado popular José Manuel Balseiro presenta una enmienda también a la solicitud de la creación de la autoridad portuaria propia para San Ciprián, en la que le pide al Parlamento de Galicia, que a su vez inste a la Xunta a instar al Gobierno para que se inicien las negociaciones oportunas para liberalizar y abrir el tráfico comercial del dique norte de Alcoa, además de instar a que se cree la autoridad portuaria de San Ciprián, y luego, una vez autorizada la apertura del dique norte al tráfico comercial, pues que se pueda llevar a cabo la creación de esa autoridad. Vamos, que serían las dos vinculadas en este caso. Lo va a solicitar José Manuel Balseiro, diputado popular, muy vinculado, por supuesto, también a Cervo Xove y a esa zona en la comisión de hoy. En el municipio de Foz, desde el PSOE demandan al gobierno de Feijóo que ejecute la tercera fase de aceras en la travesía de Vilamor, en Cangas de Foz. Patricia Otero, la diputada socialista, ha anunciado que va a defender esta iniciativa el jueves en el Parlamento de Galicia para que la Junta lo ejecute de manera urgente. Y además, en este día de hoy hablaremos de Puertos de Galicia, porque Puertos, la Cofradía y la Lonja de Celeiro han consensuado mejoras para el sector pesquero de la zona. La presidenta de Puertos, Susana Lenguas, ha mantenido una reunión con el patrón de la Cofradía de Pescadores de Celeiro y distintos representantes para abordar esos proyectos que hay en marcha, que están encaminados a mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores del mar. Un apunte más, luctuoso en el municipio de Foz, ha fallecido María Luisa Fernández, que fue la presidenta de la delegación local de la Asociación Española contra el Cáncer y también de la Asociación de Viudas de Foz. El entierro y funeral tiene lugar en esta jornada de hoy, miércoles, día 5 de mayo, y fallecía en el día de ayer a los 79 años de edad. Y en el municipio de Foz hoy arrancan los actos de conmemoración del 75 aniversario del Colegio del Pilar. Fueron pospuestos, iban a arrancar la pasada semana, fueron pospuestos porque había fallecido el padre del principal conferenciante, que es Antón Niño, falleció la pasada semana, y decidieron trasladarlo unos días más allá en la agenda. Vamos a hablar de todo esto y de mucho más. Así que te invitamos a que te quedes aquí en Costa Viva hasta las 2. Recuerda que a la 1 hacemos un alto y luego retomamos a la 1:20. Y ya sabes también, pues, que los titulares han llegado hasta ti gracias a unos expertos en aprovechamiento forestal, hijos de Ramón Rubal de Alfoz.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
También hablamos del pronóstico meteorológico para las próximas horas, en un día en que las temperaturas son bastante favorables. Tenemos 21 grados en Ribadeo. Era la máxima prevista para hoy por Meteo Galicia, pero se esperan los cielos cubiertos casi todo el día. De cuando en cuando intenta repuntar un poquito el sol, pero hay bastante nube. Mañana, jueves, día 6 de mayo, tendremos nubes y claros todo el día. El viento va a soplar moderado, pero será del suroeste o del oeste. Y las temperaturas suben. Estarán las mínimas a los 13 grados y las máximas podrían alcanzar los 23. En principio tiempo seco, pero con bastante viento.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Y en el tráfico, bien, sin problema, todas las vías de la comarca Mariña, Lucense, Occidente, Astur y también Autovía del Cantábrico y Fiojo.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
16 minutos para la 1 del mediodía de este 5 de mayo, Aruc Domínguez nos cuenta cuál es la onomástica.
Celebramos hoy la onomástica de San Máximo de Jerusalén. Se llamaba Maximionas y era de origen palestino. Fue condenado a trabajos forzados en las minas en tiempos de los romanos y por ello se quedó cojo y tuerto para toda su vida. Fue liberado y abrazó la vida monástica, cambiando su nombre por el de Máximo. A principios del siglo IV fue nombrado obispo de la iglesia de Jerusalén, en donde, con el prestigio de su gloriosa confesión, descansó en paz. Para finalizar, lo hacemos con música de un Máximo conocido sobre todo en Francia, el cantautor Maxime Le Forestier. ¡Feliz 5 de mayo!
C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs, Sylvia, attendez-moi. Nageant dans le brouillard, enlacé roulant dans l'herbe, on écoutera Tam à la guitare, fil à la quena jusqu'à la nuit noire. Un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous? Lise des Lucs.
Ahí está, qué bien suena también el francés. 13 minutos para la una del mediodía de este 5 de mayo. Un pequeño alto en el camino y hablamos de un aniversario, el 75 aniversario del Colegio del Pilar en Foz.
Súbete a las mejores ofertas. Llega la gran feria del vehículo de ocasión de Grupo Breogana Mariña.
Del 10 al 15 de mayo, más de 300 vehículos, kilómetro cero, ocasión y seminuevos, con hasta 5.000 euros de descuento y las ayudas del Plan Moves 3 para vehículos eléctricos.
Gasolina, diésel, híbridos, eléctricos, vehículos de todas las marcas con garantía de hasta 8 años y compromiso de devolución.
Ven a la gran feria del vehículo de ocasión de Grupo Breogana Mariña. Del 10 al 15 de mayo en Grupo Breogán, Parque Empresarial de San Cosme de Barreiros. Abrimos sábado día 15, mañana y tarde.
O Colexio Nosa Señora do Pilar de Foz está de aniversario, que en este mes de maio cúmprense 75 anos da presenza das relixiosas franciscanas da Purísima nesta localidade mariñana. Escoitamos ao director pedagóxico do centro, Juan Vivero.
Este ano cúmprense 75 anos da chegada na congregación que sigue rexindo o colexio. Nese momento chegaran tres religiosas alo polo ano 46, no mes de maio do 46. E xustamente este ano, pois, facíamos 75 anos. Tínhamos previsto, pois, unha serie de actividades con bastante xente, porque sabíamos o que había, xa íbamos a empezar, xa a cosa fora normal, xa íbamos a empezar cando se comezou este curso 2021. Pero, bueno, sí, a nivel interno xa empezamos cos nenos, o tema de concursos de poesía, de narración, de debuxo. E, pois, a nivel institucional, por dicirlo así, a primeira actividade vai ser a apertura, vai ser a cargo de Antón Niñi. Antón Niñi, pois, é un gran estudioso de Foz, bueno, é conocedor da historia do colegio desde que, a verdad, un estudioso incansable. Bueno, depois vamos facer unha exposición fotográfica. A ver, é unha mostra, porque, claro, fotos temos moitas, pero tampouco non podemos... Vamos dividir en tres bloques, en grupos de 25 anos, e, bueno, pues unhas representativas de cada etapa. E depois, finalmente, pues teremos o xa caro 27, que é xustamente cando se cumple, bueno, vamos ter unha celebración na parroquia, a nivel de parroquia de Foz, e depois aquí un acto no colexo para pechar logo, pero se vai ser así moi sinxalo, porque que non podemos máis, que non podemos ter moito aforo porque a situación está moi complicada.
Pois ese 27 de maio, que será o acto de clausura co descubrimento dunha placa conmemorativa o peche do acto por parte da Superiora General da Congregación, e finalmente haberá, como dicía Juan Vivero, na parroquia unha Eucaristía de Acción de Grazas. Antes, xa hai outros actos, está aberta esa exposición fotográfica dos 75 anos de historia do colexio, neste caso no CENIMA, e esta tarde a Sala Bahía acolle a conferencia inaugural de Antón Niñe. Será a partir das 8 da tarde. Lamentablemente, debido á situación sanitaria, só se poderá acudir con invitación. Aínda así, nos falamos co protagonista, co conferenciante, que nos daba algunhas pinceladas sobre a historia do colexio.
Foi no ano 46, cando chegaron as primeiras religiosas, pero isto foi se xestando xa desde o ano 1925, coincidindo co testamento de doña Pilar Otero, e a viúva de Eliseo Martínez Otero, da Fundación Martínez Otero. Na cláusula do testamento hai un apartado que dice que, aparte da construcción do asilo, era a intención da viúva de fundar un colexio de nenas, porque o marido xa tiña a intención de fundar o colexio de nenos. Entón, o padroado, pois, puxose máis a obra, pero por unhas razóns tamén lógicas, dicía que debían dar clases as mesmas monxas que atendían os ancians. Eran religiosas que non estaban preparadas, non era a súa especialidade, e entonces legalmente, pois, optouse por outra posibilidade, e era traer outra congregación religiosa. Así foi como se puxeron en contacto coas franciscanas da Purísima, e efectivamente no ano 46 chegaron as primeiras religiosas para darlle o primeiro paso ao colexio concertado. Nese caso, aínda non había os concertos, pero era coa axuda do Estado, porque os fondos do padroado non daban para o asilo e máis para o colexio. Hai que decir que as monxas apostaron forte por Foz, e o pobo de Foz tamén respondeu moi ben, porque nos primeiros tempos axudaron as monxas pois a instalarse no primeiro colexio, que foi a actual Casa da Cultura Manuel María, abastecendos de alimentos, de enseres para que pudesen vivir as religiosas. E así en xaneiro do ano 47 xa estaban as aulas divididas, e xa empezou o colexio a funcionar con normalidade.
Facía referencia Antón Niñe ao Martínez Otero, e é que a historia dos dous colexios non se pode separar. Son moi importantes para a vila de Foz.
Son dous centros de referencia en toda a comarca, porque son centros cunha, digamos, trayectoria moi importante dentro, non só da vida de Foz, sino de toda a comarca. Hai que ter en conta de que foron centros donde había tamén a posibilidade de medio pensionistas, era tamén a posibilidade de ter internos e internas. Eso supuxo pois un alivio para as familias, unha axuda importante, e despois a formación humanística e a formación profesional para os futuros homes e mulleres formadas para a sociedade. Eso veu non moi ben a sociedade focega, e máis a sociedade mariña. E tamén hai que dicir que tanto os menesianos como as franciscanas enseguida se integraron dentro da vida local a través da parroquia, de actos sociais, etcétera. Entonces a compensación foi grande, porque cada vez foron medrando, foi aumentando o número de alumnos e de alumnas nestes colexios.
En este mundo cada vez máis cambiante, con dúbidas sobre a educación religiosa nos colexios, con dúbidas e debates sobre a educación concertada, tamén lle quixemos preguntar a Antón Niñe polo futuro que lles agarda ao Martínez Otero e tamén, por suposto, ao Pilar de Foz.
Bueno, vamos a ver, a través de 75 anos que celebraron hai uns anos o Martínez Otero e os que celebra agora o Colexio do Pilar, hai que dicir que ao longo destes anos houve luces e sombras, houve acertos, erros e fallos, pero o que é indiscutible é que celebrar tres cuartos de centuria, digamos, de educación, eso xa significa algo, que significa o seguinte: a preparación, a devoción e o celo polo ensino. Entonces, ao longo de todos estes anos, na sociedade houve moitos cambios, houve momentos de crise, houve momentos que tiveron dificultades a hora de número de alumnos, pero hoxe por hoxe, pois creo que os dous gozan de boa saúde, de momento gozan de boa saúde, por unha cousa importante, pola profesionalidade do seu profesorado e pola atención que dedican non só á actividade puramente educativa, sino tamén extraescolares, actividades lúdicas, etcétera, etcétera. Eu creo que, de momento, o prestixio ganado durante estes anos vai se manter durante un tempo. Despois, Dios dirá.
Pois así será, e agardemos que para ben. De momento, feliz aniversario, felices 75 anos de existencia a todas as persoas vencelladas dun ou doutro xeito ao Colexio Nosa Señora do Pilar.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Felicidades, por lo tanto, 75 años es para celebrarlo y lo podemos celebrar, por ejemplo, tomándonos un vermú, porque resulta que es la hora del vermú. Qué bien nos vendría, ¿no? Pues te invitamos a que te tomes un vermú Arnau. Sí, resulta que tenemos ahí un gran vermú que es de la zona, elaborado en Ribadeo y está a la venta en hipermercados de toda España. De hecho, vermú Arnau, que está elaborado por Discosta Norte, cual conoces perfectamente, acaba de poner a la venta en Carrefour, en Macro y también en Alcampo ese vermú, que es un vermú. ¿Y cómo es? Bueno, pues te lo va a explicar la persona que sabe de esto, que es el gerente de Discosta Norte, pero en principio que va a gustar a la mayor parte de los paladares. Mira, escucha.
O vermú Arnau é un vermú que está feito en Galicia, esa é unha cosa importantísima, aquí en Ribadeo. Usamos unha variedade de uva Godello, é a base. Hai que acertar un pouco nos botánicos, que teña a dulzura adecuada, tal, que todos procuramos ter un vermú de base amplia que guste a maioría da xente posible, porque interesa nos comercialmente. Poderíamos facer unha cousa distinta que guste a uns poucos, eso non era a nosa idea, queremos un produto que guste a maioría da xente. Creamos unha imaxen que creo que acertada, tuvemos a colaboración do estudio de diseño en Pedra, que é un dos máis prestixiosos en diseño de alimentario. De feito, é o actual, ganou o premio Platino Pentawars, que son os Oscars do diseño, son os actuales campeóns de Lugo, hai que dicilo, porque non se sabe destas cosas, pois temos uns rapaces en Lugo que teñen un Oscar do diseño en temas comerciales. Que nos inspirou na botella? Pois un pouco hai dúas cousas, un lugar e a historia. En todo o lugar, está claro, é unha playa moi bonita que hai na ría de Ribadeo, que é a playa de Arnau. Entón, eso, pois quixemos, dentro do que é Galicia, pois temos a nosa ría, pois é un pouco homenaje á ría e a Asturias, que somos gallegos e asturianos, non? Así fixemos un pouco a simbiosis. E a historia, pois, dícenos as imaxes que ten, que o tema vai sobre a emigración e os retornos dos emigrantes a Ribadeo, ou sea, os indianos, que en Ribadeo, pois, é un tema de moito peso.
Y que a punto viene, además, que nos hablen de este vermú y de la distribución del mismo, de vermú Arnau, justo cuando estamos a punto de retornar unos a un lado del otro, es decir, asturianos y gallegos, porque él mismo ha dicho que son un poco asturianos y un poco gallegos, y muy prontito Asturias y Galicia se vuelven a dar la mano porque se caen los cierres perimetrales. También nos ha contado el gerente de Discosta Norte que lo han introducido en grandes superficies comerciales, y eso es muy bueno. Hay que estar peleando día tras día con este tipo de producto.
O vermú Arnau empezamos, foi unha idea para empezar a facelo así a nivel local para a nosa hostelería. Queríamos un produto propio, un produto que fora así un pouco a imagen no, dentro do cambio que estamos a facer, non? Entón, pois era en un principio nos bares locales, non estaba nin en tendas. Bueno, foi gustando, foi tendo aceptación, fomos ampliando, xa empezaron a pedirnos tiendas para vender a particulares, e a partir de aí, pois, traballando a nivel comercial moito, porque a competencia é moi, moi grande, moitos vermús no mercado hoxe que teñan carácter galego como o noso, pois non hai tantos, pero bueno, hai con quen pelear, é máis xente moi, moi potente. Despois tuvemos a suerte ou o empecinamiento de querer leválo a grandes superficies, mas por o volumen que nos podía supoñer. Tuvo boa aceptación, de feito temos xa convenio con dúas grandes superficies a nivel nacional. Xa se pode encontrar en toda España en Alcampo. En breve estaremos en Carrefour, xa está todo cerrado. En Macro, e seguirá habendo máis áreas.
Pues ya ves, muy prontito en más áreas comerciales, Bermú Arnau, con un paladar agradable para que nos guste a una amplia mayoría, que es lo que buscan, y del lado asturiano y del lado gallego. Así que en el Bermú se junta todo, como se junta esa amistad que hay entre Asturias y Galicia. Podemos tomarnos un Bermú, que va siendo la hora. Como estaban comentando nuestros compañeros, y tienes también en nuestra web, copedelacosta.com, abre Asturias a partir del próximo domingo, al menos desde Asturias, y Adrián Barbón, que sabes que siempre ha sido bastante restrictivo con las medidas de pandemia, siempre ha indicado también que su población era más vulnerable y que había que protegerla, pero bueno, pues según cae el estado de alarma, indica que ya no hay cierres perimetrales ni excusa para ello, así que ha confirmado que, claro, que efectivamente Asturias abrirá a partir de ese próximo domingo, y esto es una gran noticia para los asturianos del occidente y para los gallegos del oriente, y en particular para esta zona en la que estamos nosotros, Ribadeo. Ya sabes la importancia de los asturianos y del público asturiano para aquí, para esta zona, así que están esperando recibirlos con los brazos abiertos. Vamos a recuperar las palabras de Adrián Barbón, presidente del Principado.
El fin del estado de alarma, como les digo, con efectos del 9 de mayo, es en sí una declaración jurídica que significa pues la finalización de determinadas situaciones, como es, por ejemplo, el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Asturias, que ya no se puede mantener más tiempo. En el momento que decae el estado de alarma, decae también el cierre perimetral de nuestra Comunidad Autónoma y algunas otras medidas que también decaen con ello.
Algunas otras medidas que también decaen con ello. Luego, de todos modos, tienen, no es que sea un as en la manga, pero sí que una especie de comodín, y es, en caso de que sea necesario, pues tienen su estrategia. Es un sistema que han aplicado en esta cuarta ola y les ha funcionado bastante bien. Es bastante similar al que tiene Galicia. Se llama el modelo 4 Plus, y que cuando ven que un ayuntamiento se va un poquito en las cifras de coronavirus, ahí ponen las restricciones. También ha señalado el presidente asturiano que, bueno, que cuando terminen estado de alarma y tengan que tomar medidas, pues lo harán recurriendo al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, aquellos mecanismos legales que puedan recurrir, porque estaríamos hablando de recorte de libertades fundamentales en algunos casos.
Lo vamos a hacer de acuerdo a como hemos hecho hasta ahora, cumpliendo escrupulosamente la legalidad vigente. En este caso, con la desaparición del estado de alarma, habrá que aplicar la legislación sanitaria, y en aquellos aspectos que toquen derechos fundamentales, sin ningún género de duda, con la correspondiente autorización, como bien sabe el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que en este sentido quiero agradecer la disposición de su presidente, que lo ha dicho claramente, que la analizarán con la mayor celeridad posible, y en segundo lugar también con las nuevas vías de interpretación que ha aprobado el Gobierno de España.
Bien, pues tendrán que estar ahí muy pendientes de todo cuanto pase. Sí que estaban pensando, planteando la posibilidad de cierres perimetrales por municipios, por localidades, y señalaba además Barbón en el Pleno de la Junta General del Principado esta misma mañana sobre la idoneidad de ese tipo de cierres perimetrales, porque estarían más localizados y más justificados todavía en función de la situación pandémica. Pero la noticia buena, que todavía no sabemos efectivamente si se corresponderá con Galicia, aunque nos lo imaginamos, es que a partir del próximo domingo el cierre perimetral de Asturias se cae. Suponemos que el de Galicia también se caería, pero estamos pendientes también de lo que comuniquen desde la Xunta de Galicia de forma oficial. Y entre tanto, si nada cambia en Ribadeo, felicidad. Fernando Suárez indica que ha sido un tiempo muy duro, muy difícil, y está contento e ilusionado de volver a ver a los asturianos, y espera que también ellos lo estén de volver a ver a los gallegos. Escuchamos al alcalde de Ribadeo.
Pues ojalá que sea así, y así se confirme, y a verdade é que os votamos moito de menos. Como supoño que os do Occidente nos votarían a nosotros tamén moito de menos, non? Amigos, familias enteiras que queremos pois ir xa pois, a Castropol, ou a Veiga, ou os Oscos, ou a Navia, por poñer por caso, como supoño tamén que os de Luarca, ou os de Tapia, ou os da Caridad, por exemplo, pois estarán tamén desexosos de volver pois a andar, pasear ou comprar en Ribadeo, que aquí Ribadeo di por toda a Mariña. A verdade é que eu penso que foi unha experiencia inédita e moi dura, que se foi ampliando pois amargamente durante moito tempo, e agardemos agora que poida ser realidade xa dentro duns días, e eu creo que máis aló de muitas veces de falsas e de artificiosas polémicas alimentadas quizás porque non ten que facer, pois penso que estes son os verdadeiros lazos que nos unen, e esperemos poder vernos dentro de muy pocos días o si cabra muy pocas horas.
También se califica como una buena noticia por parte del comercio y la hostelería. Jesús Pérez es el gerente de Acisa.
Si todo esto no cambia de aquí al día 9, pues la verdad es que la noticia es muy buena. Esperamos volver a recibir a buena parte de esa clientela que llevamos esperando durante estos, no sé ya los meses, ¿qué? 6, 8, que tanto necesitamos. Hay que decir que hemos vivido y sobrevivido gracias a los clientes de Ribadeo, gracias a los clientes de La Mariña, gracias a los clientes de Galicia, pero Ribadeo esencialmente también necesita de la comarca del occidente de Asturias, de los vecinos de Oviedo, Gijón, Avilés, que siempre nos han visitado, han disfrutado nuestra gastronomía, de nuestro comercio, y se les echa de menos, se nota la falta de ellos.
Se nota, y se nota mucho en la facturación, ya lo han dicho más veces, es muy importante la facturación que dejan los asturianos aquí.
Sí, efectivamente, en los últimos años, la última vez que se había hecho un cálculo era un 60% de la facturación que se hacía. De hecho, hay establecimientos asociados que tienen tiendas en Ribadeo y en Asturias, y notan como la caída de la caja de la tienda de Ribadeo se compensa con una subida en la caja en la tienda de la parte de Asturias. Evidentemente, para nosotros, claro, cuando hablamos de que un 60% de la facturación depende del cliente asturiano, es muchísimo. Es decir, es el beneficio de los negocios, es lo que les da de comer a los empresarios, lo que les permite pagar sueldos, lo que les permite pagar alquileres, que evidentemente es muy necesario. No con ello es menos importante el cliente, como vengo diciendo siempre, de Ribadeo, que desde que estamos confinados o perimetralmente han estado al pie del cañón comprando en el comercio local en vez de comprar en Amazon, como podrían hacer, o en el comercio online. Y del cliente de Galicia, por ejemplo, me llama un poquito la atención estos días con el premio del Día de la Madre, pues dos premios recayeron en una vecina de San Ciprián y en una vecina de la provincia de La Coruña. Eso quiere decir que también somos atractivo para Galicia, pero bueno, lo que estamos, que es en hablar de Asturias, evidentemente es muy necesario que vuelvan, los hosteleros lo dicen, los comerciantes lo dicen, y estamos, con los brazos abiertos y deseando que sea así, que la palabra dicha se cumpla y que se mantenga, sobre todo, porque de poco nos sirve que abran hoy para cerrar dentro de 2 días.
Sobre todo que se mantenga y que entre todos consigamos mantenerlo, es decir, con mucho sentido, con mucha cautela y aprovechando también, por supuesto, esas libertades que nos dan y saboreándolas, porque ganas tenemos. El alcalde de Ribadeo insiste en que hay que seguir siendo prudentes y que aquí los que nos están sacando de la pandemia, o lo que nos está sacando de la pandemia, es la ciencia.
Creo que lo único que nos está salvando es la ciencia, y la ciencia son las vacinas, y el grado que podamos ir poniéndose a toda a población, pinta bien como puede ir a partir de ahora, pero con todo hay que ser prudentes, porque creo que inicié esto diciendo que, que ojalá sí se confirme, porque tampoco no tengo tan claro de que una vez caído estado de alarma, pues puede haber movilidad plena, total, ¿no? Pues ojalá sea así, yo soy el primero que lo quiere, pero también soy el primero que está detrás de las autoridades sanitarias siempre, cumpliendo las recomendaciones o restricciones, en todo caso, porque esto no se hace por mal, se hace por bien, precisamente. Ainda que sea muy duro para todos, para la economía, para los negocios, o para el contacto, como fue el caso de todos estos meses que no pudimos ver a nuestros hermanos de la otra banda.
Y la ciencia avanza y, como él decía, y como ya hemos ido confirmando en estos últimos tiempos, la vacunación también. De hecho, esta semana 240.000 dosis que se están aplicando hasta el domingo para esa población entre los 60 y los 79 años en distintas franjas de edades. Y le llega el tiempo a los marineros, por fin. Lo ha confirmado la consellera de Mar, Rosa Quintana.
Nos xa levamos facendo esta petición dende o mes de febreiro e por fin xa en coordinación co Ministerio de Sanidade están xa en conversas o Instituto Social da Mariña e a Consellería de Sanidade para iniciar no plazo máis breve posible xa a vacinación deste colectivo. Costou, pero ao final conseguimos o visto bo do Ministerio de Sanidade, que é importante. Galicia sempre quixo ser leal cos protocolos que se aprobaban nos comités interterritoriais.
E por fin se va a empezar a vacunación, en principio con los barcos de gran altura.
En Mercasofá Mariña florecen los descuentos. Ven a Mercasofá Mariña y podrás comprobar nuestros grandes descuentos de primavera en cheslón, sofás, butacas, sofás cama, todo a los mejores precios y con la mayor variedad del mercado. En Mercasofá Mariña florecen los descuentos. Sofás a medida, sofás a la carta y también una gran sección de descanso con colchones de primeras marcas, canapés, almohadas a unos precios de escándalo. Recuerda, te esperamos en Mercasofá Mariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, a un paso del Hospital da Costa.
Y enseguida seguimos hablando de otros aspectos relacionados también con la pandemia. Bueno, la pandemia medio bien en estos momentos, sobre todo en nuestra comarca. Es la tónica general, además, en estos momentos. Estamos ahí en esa especie de situación de meseta, con tendencias a la baja, en general, incluso en toda España, esquivando esa cuarta ola y con bastantes expectativas de ir saliendo poco a poco de esto. En cuanto a lo derivado de la pandemia y esos recortes, esas restricciones y demás, hablaremos luego, porque también hemos preguntado al gerente de Acisa, ¿qué tal se está llevando el tema de las cenas en la hostelería? Y nos comentaba que todavía un poco flojito y que a ver si nos amplían el horario y la gente puede seguir de cañas no solo hasta las 9, sino de cañas, de tapeo, de lo que quieras, un poquito más adelante de ese horario. Hay que destacar que en Asturias, que normalmente, insistimos, siempre han sido los que más cerraban y más restrictivos eran, han anunciado que el cierre de la hostelería será a la 1 de la madrugada, tras el estado de alarma. A la 1 de la madrugada. Tendremos que ver también qué es lo que se cuece aquí en Galicia. Pero antes de hablar de este tema, tratamos el tema, el asunto importante también, destacado, preocupante, de Alcoa. ¿Qué ocurre con Alcoa? En la tarde-noche de ayer, pues los trabajadores se reunían con la ministra Maroto, a pesar de todo el lío de las elecciones en Madrid y también que, bueno, y teóricamente su futuro podría haber estado vinculado con ello, pero al final nada, pues los trabajadores de Alcoa, del comité, se reunían con Maroto y recibían con buena noticia el hecho de que la ministra se haya comprometido a estar ahí presente en el proceso de venta de Alcoa y a que la SEPI está triangulando, ¿no? Así lo han denominado, que la SEPI triangule. De hecho, lo que les ha contado la ministra Maroto es que va a enviar una carta a Alcoa conminándole a que venda ya porque la situación estaría a punto de caramelo, según explicaban. Escuchamos a Zan.
Hemos llegado a un acuerdo en el cual se comprometen a enviar una carta a Alcoa diciéndole que empiece ya el proceso de negociación y que ellos, llegado el momento, si es necesario, triangularán con la SEPI toda esa operación. Para nosotros es muy importante esta carta y que empiece el proceso. Necesitamos que se envíe cuanto antes porque, como todo el mundo sabe, el día 6 comenzamos la huelga. Es lo que le hemos pedido, celeridad, y también le hemos pedido que esa carta la reenvíen al comité de empresa para que el COA no nos pueda engañar.
De todos modos, les preocupa que la carta, sí, iban a enviarla, pero aún no está enviado. Y luego sobre enviada. Y luego sobre los posibles compradores, porque afirmaba el ministerio que hay más inversores, incluso españoles interesados. Para ellos, lo que hay es lo que hay, de lo que saben y de lo que tienen constancia. Y lo demás está en el aire.
Bueno, nosotros lo que esperábamos era que esa carta se hubiera enviado ya, que nos dijeran cuál iba a ser la carta exactamente. Pero bueno, hasta que no tengamos papeles firmados, aquí no vale nada. Llevamos un año, no tenemos ningún papel firmado todavía. Y necesitamos papeles firmados, porque la gente está pasando un auténtico calvario los últimos 3 meses. Hace 3 meses los trabajadores y el comité de empresa fuimos consecuentes con lo que nos pedían las autoridades y desistimos de una huelga, la suspendimos y dejamos que hubiera un clima para que se pudiera negociar y llegar a un acuerdo. Con todo eso, hasta el día de hoy no tenemos avance ninguno. Ahora estamos en hablar de una indemnidad que era la misma que había el día 27 de septiembre o 3 de marzo, que fue cuando se reunió por última vez el gobierno, la SEPI, con Alcoa. Queremos que se vuelva ahí. Y Alcoa lo acepta, pero lo quiere por escrito también por parte del gobierno. Apoyaremos al gobierno y no romperemos la unidad de acción siempre y cuando tengamos avances y podamos llegar a algo. El gobierno dice que sí va a haber esos avances y que va a mandar esa carta. Esperamos con ansia tener esa carta, tenemos una asamblea y es lo que le contaremos a los trabajadores. Ellos decidirán qué va a pasar, lo que no tenemos constancia es que haya llegado la carta de momento, así que hasta que no llegue la carta de momento tenemos promesas, tenemos el compromiso de una ministra y esperamos que cumpla la ministra y creemos que va a cumplir porque es su obligación. Nosotros en su momento nos comprometimos con ella y esperamos que ella se comprometa con nosotros.
Esperan que se comprometa y, bueno, no tienen noticias todavía de si esa carta llegó o no llegó, si se va a contestar o no, pero ellos ya han hablado de que la huelga es mañana. A partir de mañana empezarían la huelga. Y en estos momentos comienza o arrancaría la reunión, la asamblea de trabajadores a la 1:30. Estaba prevista en las instalaciones de la fábrica. Pero para ellos lo importante, lo necesario, es que la SEPI esté ahí rondando, aunque no esté sentada todo el rato, digamos, para llevar a cabo la operación, pero sí que esté coordinando y dando viabilidad de futuro a la fábrica.
Lo que sí que creemos es que es una buena noticia que la ministra se haya interesado personalmente en este asunto y que haya intentado mediar. Esperemos que ese compromiso, cuanto antes, nos llegue en vía carta por parte de la SEPI, por parte de la Abogacía del Estado, y podamos tener la garantía de decirle al COA, oiga, la SEPI ya ha cumplido, la SEPI, llegado el momento, si hace falta, triangulará la operación, pero usted póngase ya a negociar y pasemos este hito y empecemos un nuevo hito, que sea el que usted trate con las empresas a ver qué empresa es la más necesaria. De momento solo tenemos una empresa involucrada, que se llama Almas. El resto de las empresas dicen que muestran su interés, pero no hay oferta ninguna. Entonces vamos a trabajar sobre lo que tenemos, pero primero pasemos este primer paso y empecemos a ver qué hay en el resto de las empresas.
Pues ese es el primer paso y quieren que la SEPI esté ahí, presente, supervisando todo porque es lo que les da más tranquilidad. Es algo que también había pedido la multinacional Alcoa, que la SEPI esté de intermediaria. Vamos a ver ahora cómo respira también Alcoa, porque ese es otro asunto. Y paralelamente ya saben que el asunto de Alcoa tiene muchos tentáculos y durante todo este tiempo ya hemos visto que hay muchas personas implicadas o luchando, defendiendo la situación de Alcoa, pues nuevamente se va a llevar el tema al Congreso de los Diputados y lo va a hacer el diputado nacionalista Néstor Rego.
Buscar una solución que garanta solvencia e estabilidade á planta da Mariña e que evite pois, o fechamento e a perda de millares de postos de traballo e un efecto que sería devastador no conxunto da Mariña do punto de vista social e económico. Cando xa finalizou este novo prazo sin unha solución, a pesar de que aínda continúen as conversas, pero especialmente por esa declaración do Ministerio de considerar que a partir de agora teñen que ser só Alcoa e os posíveis compradores interesados os que falen, entendemos que precisa unha atitude diferente por parte da Administración Pública que justifica plenamente esta iniciativa do BNG no Congreso. É inadmisível que o Ministerio pretenda porse de lado sin que exista unha solución, especialmente coa preocupación que teñen os traballadores e traballadoras e o conxunto da veciñanza da Mariña, que ademais teñen claro que calquera solución que pretenda ser estável e duradeira pasa necesariamente pola SEPI. Pasa porque a SEPI se faga co control da planta e a partir de aí negocie con un posible comprador que represente un proxecto industrial de solvencia e de futuro para a Mariña. Ese, desde logo, é o obxectivo do Bloque Nacionalista Galego. Con esa perspectiva, levamos de novo este debate ao Congreso para instar o Goberno a actuar e para exixir xa ao Ministerio de Industria axilidade, transparencia e determinación á hora de pôr unha solución ao conflito que xa se prolonga excesivamente de Alcoa, unha solución que pase desde logo porque se garanta a actividade e os postos de traballo.
Será el próximo martes, día 11, cuando lleve esta iniciativa al Congreso de los Diputados el nacionalista Néstor Rego. Y luego, pues ya saben que mañana, teóricamente, se retomaría la huelga, pero los trabajadores se reúnen hasta ahora en la planta para valorar lo que les contó Maroto y las medidas que tienen que tomar. Además, luego tenemos planeando otro asunto que no gusta, evidentemente es desagradable, y es lo que pasaba con las plantas de Aluibérica, ¿no? Por ejemplo, el Comité de Aluibérica en A Coruña ha visto evidencias claras del engaño y la estafa y pedía también intervenir, claro. La multinacional estadounidense en su momento, bueno, pues dice que respeta las decisiones judiciales, pero hay que destacar, bueno, pues que últimamente todo lo que ha acontecido relacionado con Aluibérica no ha ayudado en nada a dar estabilidad a la situación relacionada con este tipo de plantas, porque además más o menos habría quedado justificado, habría quedado aclarado, no justificado, que las empresas que se hicieron con las plantas, tanto la de Coruña como la de Áviles, partner y grupo riesgo, pues que tenían otros intereses. Y ese es el miedo que tienen los trabajadores de Alcoa aquí, en caer en ese tipo de empresas o en fondos buitres o similares que acaben con las plantas y con la viabilidad de la misma. Faltan 20 minutos para las 2 de la tarde, un pequeño alto en el camino, y hablamos también de ciclos forestales y de formación.
Mira, Pepe, ¿has visto cómo se pusieron las materias primas? Ya no sé ni qué darle de comer a las vacas. A ver, enviando mensaje... Uy, ya hay respuesta.
Hombre, pues la verdad, mira, yo viendo cómo se ponen las cosas, cómo está el tema, yo lo tengo muy claro. Quiero producir el forraje de calidad. Yo siembro Decal.
Pues sí, ganadero, si la cosecha no quieres arriesgar, maíz Decal tienes que sembrar. Más información en decal.es. Decal, con K y acabado en B.
Esta mañana de hoy anda por nuestra zona, por la Mariña Lucense, el consejero de Medio Rural, José González, se ha encargado de visitar, por una parte, alumnos de un ciclo forestal en Barreiros y también de presentar un vídeo en la Escuela Pedro Murias, en Ribadeo. Desde la Xunta quieren animar a los jóvenes a estudiar el grado de Aprovechamiento y Conservación de Medio Natural de Pedro Murias, porque ofrece una FP dual y es una garantía de inserción laboral. Hay que buscar otras vías de trabajo, no siempre a lo mejor las profesiones esas que hemos visto como tradicionales. Resulta que en el campo, en el mundo forestal, hay mucho empleo y hay mucha madera, vaya.
Trasladar, desde luego, esa prioridad de que vaya a marcar esta legislatura y que va a marcar o impulso que vaya a hacer a Consellería a través da Axencia Galega de Calidad Alimentaria, pensade sempre que a formación que estemos dando aquí ten que ir no sentido de trasladar, sobre todo se os alumnos son xente xoven, a potencialidade que ten o rural galego como un medio no que se pode facer un desenvolvemento dunha actividade agraria, neste caso agrícola, gandeiro ou forestal, do máximo valor engadido, porque si queremos que haxa vida no rural, a xente ten que vivir no rural, pero tamén ten que vivir do rural. En ese ámbito, dende logo, aposta pola formación e pola investigación, que para nós é fundamental e tamén esencial para poder acadar ese objetivo.
Las palabras de José González, conselleiro de Medio Rural, que por cierto en este ciclo participa la Asociación de Transformación de la Madera de Lugo, así como varias empresas de la comarca que ofrecen sus instalaciones para que los alumnos hagan prácticas. Y José González ha visitado una de ellas en la comarca, en Barreiros, Tecmaz, donde están los alumnos de grado medio de aprovechamiento y conservación de ese medio natural. Es un campo destacado, es un sector en el que hay trabajo, se necesita mano de obra, lo han dicho insistentemente todas las personas, propietarios forestales, empresas forestales, que necesitan gente que trabaje en los montes y que además da mucho. Y hay mucho, y ya sabemos que la Mariña es uno de los principales lugares de corta de madera, por ejemplo. Así que es una buena opción de futuro. Sobre este asunto también y sobre ese ciclo del Centro de Formación Experimental y Experimentación Agroforestal Pedro Murias, se ha pronunciado el portavoz del Partido Popular y diputado Daniel Vega.
Queremos destacar o ciclo formativo forestal, un FP dual, donde hay alumnado que está formándose con una clara vocación a búsqueda de emprego, reforzar o sector forestal, a súa viabilidade. E, dende logo, este ciclo formativo garantízanos tamén un reforzo á economía do rural. Tamén queremos poñer en valor o centro e toda a súa formación. Formación para o sector lácteo, sector cárnico e tamén a horta. Dende logo, nós, dende o noso grupo municipal, estamos apoyando a Sucadoira, unha asociación que traballa e impulsa o sector da horta e tamén reforza, sin lugar a duda, a economía. Nestes momentos estamos colaborando con eles na promoción e tamén na formación. Bueno, esta visita garantiza, sin lugar a duda, un apoio da Xunta de Galicia a Ribadeo, un apoio ao rural e, dende logo, o centro de Pedro Murias ten moitas mil primaveras máis porque estamos traballando e impulsando un centro que reforza o rural e a súa economía.
Un centro que en principio quizá estaba más infrautilizado de lo que se podía sacar de él y poco a poco se le está dotando de contenido, de formación y de muchos más objetivos, el de Pedro Murias de Ribadeo. A falta de 16 minutos para las 2 de la tarde hacemos un alto en el camino y nos encaminamos a Viveiro para hablar de asuntos relacionados con la actualidad municipal allí del último pleno, y nos lleva Baruch.
En
Viveiro, nueva tienda de muebles. Muebles Sampe. Muebles Sampe, la tienda que estabas esperando. Muebles Sampe. Mueble auxiliar, camas articuladas, sillones de relax, sofás, colchones. Todo lo que necesitas para tu hogar lo tienes en Muebles Sampe. Muebles Sampe. Estás invitado a conocer nuestra tienda y nuestras ofertas que hemos preparado con motivo de la apertura. No las dejes pasar. Te estamos esperando. Muebles Sampe. Estamos en Viveiro, en Avenida de Ferrol 5. Muebles Sampe. Tu descanso es nuestro sueño.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Chegámonos a continuación ata o Concello de Viveiro e falamos de asuntos de actualidade da man da súa alcaldesa, María Loureiro. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, en primeiro lugar temos que falar dese pleno da xornada de onte. Que puntos podemos destacar como os máis importantes desa sesión plenaria das últimas horas?
Bueno, pois... É un pleno ordinario, e como ordinario que é, pois temos bastante, tratamos bastantes temas importantes do Concello de Viveiro, pero bueno, para destacar así algúns importantes, é a aprobación inicial da ordenanza reguladora do uso común especial dos viais municipais para a saca de madeira. Foi aprobada por unanimidade por todos os grupos, foi tamén unha ordenanza, como ven sendo pois na línea do que vemos facendo neste mandato, que ordenanza pois consensuada con todos os voceiros. Por eso pois tivemos en conta a necesidade de regular o uso común especial dos viais municipais para a saca de madeira en orden pois á protección e defensa dos viais de titularidade do Concello de Viveiro. Por eso se entendía que era necesaria unha elaboración. En esta norma que pretendemos é regular o procedimento para autorización do uso común especial dos viais municipais para a hora de sacar a madeira en todo o termo do Concello de Viveiro.
Falamos tamén de outras cuestións importantes para o Concello de Viveiro que coñecíamos pois nestas últimas horas. Falábase pois durante tamén estas últimas semanas de como estaba a situación do matadoiro, e víamos xa esa nota de prensa do Concello pois da resolución do contrato coa empresa concesionaria por estar en concurso de acreedores. Como está a situación agora mesmo e como queda pois para o futuro máis inmediato?
Sí, bueno, o tema é que onte pois aprobamos por urxencia a resolución do contrato do matadoiro, que era unha concesión que pois foi concedido a través dun concurso público no 2014 e tiña pois unha concesión de unha duración de 25 anos. Bueno, pois é certo que o viernes pasado, bueno, pois tal unha queixa ao concello dos carniceiros, non, que lles habían avisado que non había actividade, e por outra banda, pois a secretaria municipal pois moveuse, enterámonos de que dende abril o matadero estaba en concurso de acreedores. O sorprendente é que nin o xulgado mercantil nin o administrador concursal lle comunicou a entidade municipal, neste caso o Concello de Viveiro, lle comunicou esa situación. Por tanto, pois está aí de convocar urgentemente, porque así o dice a lei, a resolución do contrato. E agora pois estamos os jurídicos do Concello na tramitación, porque agora pois a lei de contratos se modificou, e por eso pois temos que volver a sacarlo a concurso. O que estamos mirando agora dentro da Secretaría Municipal é se mentras non se fai unha nova convocatoria para a concesión, que se pode manter o servicio aberto, non? Porque sí que é verdad que é un servicio que lle dá pois a moitos carniceiros do noso concello, e por tanto, bueno, pois que no, que ahora mismo xa está pechado, que non este pechado por moito tempo. Entonces, bueno, estamos valorando eso xa en términos xurídicos, e se está por parte da Secretaría Municipal estamos mirando. Porque, repito, nos enteramos o viernes de que estaba en concurso de acreedores, e, por tanto, pois, o fixemos coa máis celeridade posible en este pleno ordinario por emergencia, pois metimos esa resolución do contrato.
Viemos que sobre este tema pois acaba tamén estes días unha nota o Partido Popular, principal grupo da oposición. Nestes últimos días pois tamén foi especialmente combativo pois co goberno local, de feito pois había pois un comentario de Óscar Rodríguez do portavoz pois falando desa actividade, por así decirlo, da oposición. Non sei se é demasiada actividade de confrontación ou se se valora como unha actividade normal a da oposición entre o que é o Partido Popular e tamén o Partido Socialista no Concello de Viveiro, nestas últimas semanas, sobre todo.
Mira, nosotros entendemos, eu que, bueno, pues teño experiencia experiencia en política municipal, porque levo, pues, primero de concelleira e despois de alcaldesa. Bueno, entendemos que todas as labores que se fallan no goberno son criticables. Evidentemente, pues que suscitan críticas. Hasta aí chegamos. E entendo tamén a labor da oposición, porque todos os concelleiros que conformamos a corporación municipal representamos os veciños de Viveiro, e, por tanto, é normal que a labor da oposición teña unha labor fiscalizadora e de inspección de todo o que fai o goberno municipal. Hasta aí entendémolo perfectamente. O que xa non entendemos son as descalificacións e as faltas de respeto, ¿no?, que estamos a recibir constantemente por parte do voceiro do Partido Popular, non dos concelleiros, non do voceiro. Pois, bueno, non o digo eu, porque nosotros xa non entramos, porque eu creo que non se descalifica, pero si de verdad falta de respeto, tergiversa pois moitas cousas do que se lle dice, cousas que non son cuestións políticas, que son cuestións técnicas, pero sobre todo eso, as faltas de respeto, si se pode criticar, lógicamente, pero si falta de respeto, porque creo que todos os concelleiros que conformamos a corporación, todos os grupos políticos, fomos elegidos polos veciños. En este caso, pues, o Partido Socialista foi o que máis votos tuvo, pues, tamén merecemos o respeto, porque nós estamos aquí porque nos elegiron os veciños. Dentro de 2 anos, pues igual é alcalde él, pero de momento, pues estamos nós, é un mínimo de respeto creo que nos merecemos todos.
Falamos xa para rematar de asuntos máis amables, a situación sanitaria de Viveiro agora mesmo non ten nada que ver coa que vivíamos a principios de ano, unha situación que foi cambiando pois paulatinamente co paso das semanas, co paso dos meses. Non sei agora mesmo en que punto estamos e tamén como está a previsión agora que estamos comezando este mes de maio, pois de cara aos meses de verán que son verdadeiramente importantes na cidade.
Sí, bueno, pues efectivamente, pues a situación é moi boa no Concello de Viveiro. Tivemos nós, pues somos un dos concellos máis castigados por esta pandemia, sobre todo pues na última ola que foi agora en decembro, que tivemos pechados casi 3 meses, e sí que é certo pues que Viveiro pues foi moi sacudido, non, por este por la pandemia. Nada, agora estamos nunha situación ben, temos a día de hoxe pues temos 6 positivos no concello, unha incidencia pois baixa, queremos seguir así, creo que bueno, pues estamos moi concienciados que están todos os veciños e veciñas están facendo un esforzo enorme, non, para en canto a medidas sanitarias, para non ir a máis como fomos nesta ocasión. Con respecto pois de cara ao Brao e de cara ás actividades que temos programadas, bueno, pois en principio como temos que programar un pouco casi ao día, porque pois estamos un pouco supeditados tanto pois a situación epidemiolóxica que pode variar, oxalá que non, pero pode variar en calquer momento, e tamén a restricción que nos vayan poñendo pois neste caso a Xunta de Galicia, con respecto pois por tanto ao Brao, pois ainda non sabemos as novas medidas. Nin sabemos si o estado de alarma que acaba o 9 de maio, si vai o a comunidade autónoma, pois vai, neste caso o presidente da Xunta, pois vai a establecer unhas medidas concretas para Galicia. Por tanto, estamos un pouco á espera, non? E como sempre fixo o Concello de Viveiro, onde fai un ano, a respetar todas as medidas establecidas polas administracións superiores, neste caso da Xunta de Galicia e o Goberno de España.
Pues esperemos que todo vaya o mellor posible, xa non solamente para Viveiro, sino para tamén todos os veciños da Mariña e toda a xente pues, que poida vir de visitante, pues, dende logo que é importante pues, que cumplan todas as medidas, todas as medidas restrictivas que son importantes para velar pola seguridade, e agardemos que polo menos agora nestes meses de finais da primavera e de comezos do verán pues, nos dea unha tregua. María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, graciñas por atendernos aquí na COPE como sempre e a seguir traballando. Graciñas.
Gracias a vosotros.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
6 minutos para las 2 de la tarde. Después de hablar de actualidad en Viveiro, de esos temas importantes, vamos a acercarnos de nuevo a Ribadeo para hablar también del acondicionamiento de la bajada a las playas, que recibía el otro día, bueno, el otro día no, ayer, el alcalde críticas del Partido Popular. La verdad es que críticas recogidas por otras realizadas por los vecinos y usuarios, ¿eh?, sobre el estado de algunas bajadas de playas. Y en este día nos contesta que está trabajando en ello. Enseguida te lo cuento después de este alto en el camino.
En María do Campo en Foz, liquidación total en vestidos de fiesta y ceremonia. Liquidación al 50 y 60%. Y además disponemos también de una zona outlet con descuentos del 60 al 80%. Y en todos los artículos de la tienda tenemos liquidación del 50 al 80%. Aprovechate de esta oportunidad, no la dejes escapar. Y te recordamos que si te gusta la moda y quieres negocio propio, María do Campo se traspasa. Negocio en pleno funcionamiento. Visítanos y compruébalo tú misma. En María do Campo pensamos en ti, sea cual sea tu estilo y tu talla. Estamos en Foz, en Avenida La Mariña, 35.
La playa de Rocas tiene una bajada. En estos momentos está vallada, la verdad, porque hubo un desprendimiento ahí en la zona final y es peligroso para los usuarios, aunque a pesar de todo hay algunas personas que también van ahí, toman el sol y apetece evidentemente ir porque el tiempo empieza a ser favorable. Desde el Partido Popular han recogido las críticas de los vecinos sobre el estado de esa bajada y también la de la playa del Cargadeiro. Le exigían al equipo de gobierno que deje de tirar balones fuera, que esto es competencia suya y que lo que tiene que hacer es resolverlo y no decir que es cosa de otros. Precisamente sobre esto contesta Fernando Suárez hoy, el alcalde.
Sí, claro, efectivamente. Por eso intentamos durante todo este tiempo dialogar con el Servicio de Costas para hacer una actuación coordinada y conjunta. Después de un tiempo de estudio por parte de Costas, pues finalmente va a acceder a actuar na baixada da playa de Rocas. Confiamos que para a semana que ven se puedan empezar as obras, tal e como nos veñen de comunicar, e ao mismo tempo no que na o acceso ao Cargadeiro, despois de tempo de estudo para ver se ese desprendimento iba máis ou non iba máis, pois agora nos próximos días tamén se determinarán unhas novas medidas para poder volver que a xente poida acceder a esta praia, que son das dúas praias urbanas, xunto con os bloques máis importantes que temos, pois para xente básicamente que non dispón de vehículo, que non pode ir ás outras praias das parroquias que son famosas, que teñen bandeira azul, como son as catedrais ou como son os castros, as illas, etcétera, e estas teñen tamén o seu encanto e esperemos e confiemos e así estarán para a época estival preparadas.
Y también se ponen ya con el tema de los socorristas, importante.
Preparando los expedientes, porque la verdad es que estas plazas de socorrista todos los años generan una gestión tremenda. Hay una parte de ellas que van a subvención, que por cierto cada año es más escuálida por parte de la Xunta de Galicia. Necesitamos aproximadamente unos 20 profesionales todos los años y a subvención que nos da la Xunta cada vez para menos. El último año creo que recordar que eran 8 nada más, pero desde el Concello siempre queremos tener asegurados los areais, porque nos parece muy importante pues, para la seguridad de las personas y también como reclamo también pues, para todos los servicios los que puede dar Ribadeo en una época estival. Y entonces estamos con los procedimientos administrativos ultimando. Confiamos pues que bueno pues todos tenían perfecto orden de revista pues para cuando empecé verdaderamente la temporada estival.
Están en ello, por lo tanto, de cara, normalmente se contratan los socorristas los meses de julio y agosto y a veces en algún ayuntamiento cuando han tenido un poquito más de fondos y tal han intentado estirar la temporada 15 días de junio o 15 días de septiembre o así. Vamos a ver cuántos socorristas pueden contratar en este caso para este verano y qué condicionamientos tenemos, porque claro, el año pasado se hablaba hasta de parcelar playas o de controlar aforos en playas, pero en estas playas que tenemos tan salvajes y dispersas es muy complicado, al menos en esta zona. Estamos terminando Costa Viva, pero una noticia que es positiva, que la verdad es que últimamente parece que hay bastante entendimiento entre las distintas fuerzas políticas en el Parlamento gallego, lo cual nos viene muy bien. ¿Qué ocurre? Resulta que los parlamentarios que tenemos, tanto del Partido Socialista como del BNG como del Partido Popular, y viceversa, digas en el orden que sea, parece que al menos saben entenderse a la hora de sacar asuntos importantes para nuestra comarca. Bien, el BNG ha impulsado el acuerdo en el Parlamento para crear la Autoridad Portuaria de San Ciprián y liberalizar el dique norte de Alcoa. Es un acuerdo para instar a su vez al gobierno y demás, bueno, instar, pero ha conseguido el apoyo del Partido Socialista y también del Partido Popular. Hay que destacar que por el Partido Socialista tenemos allá a Patricia Otero, también mariñana, y por el Partido Popular a José Manuel Balseiro, mariñano igualmente. Así que ya lo decía el otro día en estos micrófonos José Manuel Balseiro, que hay bastante entendimiento, que es importante para que nuestra comarca siga avanzando y siga consiguiendo cosas, tener esos representantes de nuestra comarca en el Parlamento, y tenemos uno de cada, uno del PP, otro del PSOE y otro del Bloque Nacionalista Galego, y hasta se entienden, porque últimamente están sacando muchas cosas con unanimidad, porque se han apoyado en esto y esperamos que se apoyen en muchas otras cosas importantes para nuestro despliegue, como el Camino de Mar y otras. Se acaba Costa Viva, ¿eh? A las 2:20 tenemos más, ahora mediodía y Antonio Herrera.